Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
Hola, soy Jorge. Tengo mi negocio propio y recibí el apoyo de la Banca para el Desarrollo. Antes de contarles qué es, les voy a decir lo que no es. No es un banco, pero sí ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si está buscando un crédito empresarial, la Banca para el Desarrollo le puede ayudar.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, feliz inicio de semana. Hoy estamos desde Alajuela, estamos en la Casa de la Cultura, sentados en un pollito. Ahí escucha usted la música de los muchachos que están ensayando, porque esta edificación se ha convertido en un espacio en el cual la municipalidad ha aprovechado tanto para colocar oficinas de atención en el área social, como la oficina de la mujer, como la oficina de intermediación de empleo, como también para impartir lecciones de música. Hoy nos vinimos aquí a Alajuela y estamos con don Víctor Solís del partido Accesibilidad sin Exclusión. Y también le recuerdo que nos puede escuchar a través de ecomunicipal.co.cr. Ahí mismo tenemos informaciones publicadas de su interés. Nuestro Facebook, Ecomunicipal Programa de Radio. Tenemos muchos temas que conversar con don Víctor, así que hay que aprovechar el tiempo. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Ecomunicipal. Yo soy el presidente de la Comisión de Accesibilidad, la COMAC, ahora del Cantón Central de Alajuela.
Perfecto. Aprovecho que me menciona eso, don Víctor, para preguntarle cómo avanza la comisión. Sabemos que deberían de existir en todos los cantones, pero no en todos están activas. ¿En Alajuela sí?
Sí, en Alajuela está activa y hemos hecho un trabajo muy importante en el cantón, a raíz de que es un cantón muy grande, un cantón con 14 distritos, la ciudad muy grande, es una ciudad bastante amplia. Y hemos venido trabajando de la mano con la administración, hemos creado algunos sectores muy importantes dentro del cantón, que se llaman corredores de accesibilidad. ¿Corredores de accesibilidad qué significa? Pongámosle que ya una persona con discapacidad que viva en el sector norte de nuestra ciudad, llamémoslo aquí sector de San Martín. Entonces ya se hizo una conexión que ya puedes venirse desde San Martín en un usuario de silla de ruedas y llegar aquí al centro de la ciudad. Falta mucho. Y hay otros que ya vienen de camino, hemos implementado también los puentes peatonales también, de accesibilidad también. Ya hemos incluido algunos recursos también, estos otros presupuestos que ya vienen para seguir con el tema, porque es un tema de no parar, ¿verdad? Es un tema que cada día que hay que meter más recursos, trabajar más y más y más con el tema de la accesibilidad del cantón.
Usted es un defensor de ese tema y es un abanderado del mismo. ¿Siente usted que en el caso de aquí de Alajuela, los demás regidores y la administración comparten esa preocupación suya por mayor accesibilidad en Alajuela?
Sí, viera que hay algo muy interesante, Gustavo y amigos. Nosotros nos creamos en la comisión en el año 2007. Y en el 2007, para nadie es un secreto, tal vez mucha gente no tenía fe. No tenía fe en la comisión y no tenía fe en que lo que podíamos llegar a hacer a lo que hoy se ha hecho con el tema de la accesibilidad del cantón. Entonces hay un compromiso que se ha venido dando durante estos periodos con los consejos municipales, y es un compromiso porque es bonito ver a todos abanderados con el tema de la accesibilidad cuando se presentan proyectos, cuando se presentan los recursos necesarios, y vea que de ahí ha nacido que ahora el mismo sector privado y el mismo sector público también ha tomado, le ahondan énfasis a este tema. Vea usted que hablemos del edificio del Ministerio de Hacienda. Bueno, tuvo que hacerlo accesible, montar su ascensor, hacer su rampa para la población con discapacidad. Hablemos de Correos de Costa Rica, tuvo cerrado casi como 6 meses, y por fin ya ahora la gente con discapacidad de adulto mayor puede llegar bien al edificio de Correos de Costa Rica, que antes no era accesible. Entonces, y así lo vamos viendo también en muchas empresas privadas, y se ha trabajado muy bien con este tema desde aquí, desde la oficina de empleabilidad de la municipalidad, los mismos departamentos, ¿verdad?, involucrados en el tema, han hecho un eco muy importante en el tema de la accesibilidad. Como te repito, es una ciudad muy grande, falta mucho que hacer, vamos poco a poco avanzando, pero por lo menos se ha hecho bastante en ser conscientes en el tema de respetar sus derechos de la población con discapacidad. Aunque por aquí salen a veces algunos irrespetuosos, llamemos, que no respetan algunos derechos en el caso de parqueos, pero ahora estamos trabajando en un tema de divulgación, de trabajar con folletos, de llegar a ciertas empresas, visitarlos, comunicarles a ellos y a las gerencias también, y hacer valer la importancia que es también respetar esos espacios para la población con discapacidad.
Perfecto. Esta es una semana bien importante, estamos en lunes, y la municipalidad, en coordinación con otras instituciones, arranca un tema bien delicado con respecto al transporte en Alajuela, don Víctor.
Sí, claro. Antes de tocar este tema, Gustavo, quiero contarte que la Municipalidad de Alajuela es la única municipalidad a nivel nacional de tener las políticas propias o las políticas públicas con el tema de discapacidad. Uh-huh. Fue un trabajo que se hizo casi durante 6 años, y en estos momentos lo estamos aplicando para hacer la conciencia a nivel tanto privado como público. Entonces, ahí me refiero a la pregunta que usted hizo, porque yo que he visitado algunos cantones y que he estado en algunas municipalidades, uh-huh, y que nos reunimos a algunas municipalidades, que no voy a decir el nombre, es doloroso ver que hay municipalidades que no tienen conformada la COMAD. No tienen conformada, ¿por qué? Tal vez por pequeñas, tal vez por presupuestos, pero yo creo que aquí no hace falta tanto el presupuesto, sino también hacer la conciencia, la importancia que es para todos los cantones ser accesibles en el tema de la discapacidad, y más que todo de los adultos mayores. Vemos que hay comunidades que no tienen tal vez aceras, y son tan importantes las aceras, y hablemos dentro del mismo casco también. Aquí nosotros ahora estamos trabajando en un sistema de notificar a todos en lo que son patentados municipales, y hacer conciencia y ir reparando todas las aceras para que las aceras sean accesibles tanto para la población con discapacidad y tanto para los adultos mayores, y ha habido una respuesta muy positiva de todos los alajuelenses.
Excelente.
Y el tema de hoy lunes, sí, claro, nosotros en la sesión pasada, el martes tomamos ya un acuerdo de iniciar ya con la adjudicación del proyecto de que por fin, ojalá Dios quiera, que ya en pocos meses podamos tener ya los inicios de la gran terminal de buses para todos los alajuelenses.
Excelente. ¿Qué características están solicitando ustedes, digamos las básicas o las generales, para esta terminal? ¿Qué puede esperar la gente?
La gente lo que puede esperar es que estamos trabajando en una terminal que sea accesible para todos los alajuelenses. O sea, que haya todos los espacios adecuados, que haya toda la comodidad necesaria y que también, si hay una gente que viene, pongámosle de Carrizal y que se va a tomar el bus, que también pues, o tomar también y hacer algunas gestiones dentro de la misma terminal. Es una terminal que ya pues han ido trabajando en largos meses ya parte de la administración, los compañeros encargados del proyecto, y yo creo que va a ser, cuidado si no, la mejor terminal que vamos a tener en todos los cantones del país. Va a ser una muy accesible, muy amplia, con una buena gama en casos de servicios, y va a ser para la mayoría de todas las líneas de transportes del cantón de Alajuela.
Perfecto. Ahora, con la adjudicación, ¿cuál es el paso que viene, don Víctor?
Bueno, el paso es que ya el Consejo tomó la decisión de la iniciación. Ajá. Ahora lo que viene ya es que la administración va a poder recibir los oferentes en el tema de los que van a participar. Ya una vez que la administración tenga el departamento de proveeduría a quien se la va a adjudicar, pues vendrá el consejo y el consejo lo va a aprobar para que ya se haga la iniciación correspondiente. Pero estamos ansiosos y le hemos pedido a la administración apurarlo, porque es un tema que por décadas también ha sido un poquito dolor de cabeza para todos los alajuelenses, pero paciencia es lo que le hemos pedido, porque las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y yo creo que los recursos, lo más importante es que están los recursos y que ya pues vamos a iniciar con esa terminal que ansiosa que todos hemos estado esperando.
¿Cuál es el valor?
Pasa de los 1.300 millones de colones.
Ok, muy bien, pues ojalá. Esto es difícil determinar cuándo podrá el alajuelense ya contar con la terminal, porque viene este proceso de adjudicación, lo que implica incluso que hayan apelaciones, ¿verdad? Entonces, si no hubiera apelaciones, desde luego que el proceso es mucho más rápido, pero habrá que esperar. Ahí le vamos a estar dando seguimiento a este tema, que sin lugar a dudas es una muy buena noticia para los amigos de Alajuela. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos, pues vamos a continuar aquí desde Alajuela. Estamos acompañados de don Víctor Solís, un estimado regidor aquí de este hermoso cantón alajuelense. Ya casi venimos con más.
Hola, soy Jorge, tengo mi negocio propio y recibí el apoyo de la Banca para el Desarrollo. Antes de contarles qué es, les voy a decir lo que no es. No es un banco, pero sí ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si está buscando un crédito empresarial, la Banca para el Desarrollo le puede ayudar.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
El INAH informa. INAH fortalece capacitación gracias a apoyo interinstitucional. El Instituto Nacional de Aprendizaje firmó convenios de cooperación recíproca con la Municipalidad de San José y el Ministerio de Agricultura Orgánica y Ganadería con el objetivo de llegar a más hogares y empresas de costarricenses. Con la Municipalidad de San José, el objetivo es potenciar esfuerzos para la articulación de planes y programas en el campo técnico, académico, científico y cultural, con el fin de satisfacer las necesidades sociales de educación, formación y capacitación para el trabajo en la ciudad capital, particularmente como una oportunidad para incidir en la población más vulnerable y en mujeres del cantón que a diario deben enfrentar el sostén de su familia sin herramientas de capacitación. Por su parte, el convenio de cooperación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería permitirá la promoción y realización de actividades de interés común, como lo son los intercambios en el ámbito académico, proyectos de cooperación, servicios de capacitación y formación profesional, en donde tanto el sector privado como el público se involucren activamente. INAH, la llave del progreso.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22 67 80 80.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Usted es parte del desarrollo de su comunidad. Colabore con las fuerzas vivas de su cantón y hagamos de Costa Rica un mejor lugar para vivir. Un mensaje de Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Le invito a que nos siga a través de Facebook por Eco Municipal, programa de radio, y también que nos visite en ecomunicipal.co.cr, nuestro sitio de informaciones relacionadas con el régimen municipal. Hoy estamos desde Alajuela, acompañados de don Víctor Solís, regidor del partido Accesibilidad sin Exclusión. Don Víctor tiene una amplia experiencia en el Consejo Municipal de Alajuela y también compartiendo con las personas más necesitadas de esta comunidad. Entre los temas que tenemos en agenda, don Víctor, está el del desfogue de aguas pluviales, ¿verdad?, en varios sectores de Alajuela, que ya la municipalidad piensa intervenir.
Sí. Hay algo muy, muy interesante en todo este escenario, y los alajuelenses le preguntan a uno, y lo han hecho preguntas hace poco, en el sentido de que si nosotros, como representantes del partido Accesibilidad sin Exclusión, que es el abanderado de la población con discapacidad, los adultos mayores, solo únicamente defiende a la población con discapacidad y a los adultos. Entonces ellos tienen como esa información, pero yo les quiero decir que no. O sea, el regidor municipal es un regidor cantonal, es un regidor que también pues tiene que enfocarse en temas de seguridad, tiene que enfocarse en temas de las necesidades del cantón.
Sí, no nos sirve un regidor monotemático.
Correcto, y de las prioridades. Entonces, en eso, ¿qué es lo que hemos enfocado nosotros a lo largo de este año? Bueno, trabajamos junto con la administración, un consejo municipal donde siempre hemos mantenido un buen diálogo, un buen consenso, porque ahí es donde está el éxito. Cuando hay un buen consenso entre los compañeros y todo, ahí está el éxito del cantón. Entonces, ¿qué es también el tema que hemos venido haciendo nosotros como fracción también? Hemos trabajado y hemos aprobado recursos para lo que es el tema de la seguridad, recursos para lo que es, pongámosle, un tema de que por décadas había administraciones que no les gustaba, hay que hacerlo claro, darle recursos, porque son proyectos que no se ven. Hay muchos los que les gusta nada más hacer la callecita y que sea bonito.
Cortar cintas
y pintar, ¿verdad? Pintar todos los años la misma pared, pero que se vea bonito. Entonces aquí hay un escenario muy interesante. Y me voy unos años atrás. Alajuela tenía un problema y ha tenido graves problemas con lo que es las aguas pluviales del cantón. Resolvimos una parte que fue pluviales del este, que fue cortar las aguas completamente venidas del sector este, que venían de Guadalupe, Canoas, algunos sectores ahí. Se hizo una inversión grande para resolver ese problema, que ya está resuelto y que muchos alajuelenses pues ya están completamente contentos con ese proyecto que se hizo. Como siempre, ¿verdad? No a todos se les queda bien, pero por lo menos hubo una decisión y, fue la decisión de, echar adelante este proyecto. Pero eso no deja de un lado también que hay otros proyectos de pluviales que también inundan otros sectores. Hablemos del sector sur de Alajuela, en eso que es la parte de Villa Bonita, San Antonio, que en eso ya estamos trabajando. Hablemos del sector oeste también. Hablemos de las inundaciones del barrio San José de Alajuela, que ya, por cierto, Gustavo, mañana martes tenemos una reunión a las 4:30 de la tarde, la Comisión de Hacienda, donde vamos a definir ya el empréstito, la entidad bancaria para el empréstito, ya para comenzar a echar a andar este proyecto de solucionar las inundaciones del barrio San José, el sector de las Tinajitas, que ha causado también mucho disgusto en los alajuelenses del distrito del barrio San José. Ese proyecto está enfocado en 1.500 millones de colones, que ya mañana tomaremos la decisión entre 13 entidades bancarias, cuál va a ser para ya entonces iniciar con ese proyecto.
Don Víctor, aprovechando que estamos hablando de esto y que son comunidades sensibles ante las inundaciones, ¿cómo los ha tratado esta temporada de lluvias específicamente?
Mira, no, yo creo que nos ha tratado bien, a pesar de que hubo mucha agua, porque fue un mes muy lluvioso aquí y nos ha ido bien, porque yo creo que ha sido muy reducido el tema de las inundaciones en el cantón. No hemos visto así como gran desastre como otros años, ¿verdad? Que teníamos que correr y teníamos que implementar recursos y maquinaria, factor humano y todo eso. Pero yo creo que gracias a Dios, bueno, para todos, nadie es un secreto, el agua es buena, pero hay a veces...
Todos los extremos son malos.
Pero no, nos trató bien, y todavía estamos, porque ya y la semana pasada recibimos ahí por ahí el inicio también de un frente frío también de nuevo. Vuelvo también al tema de las pluviales. También en esta semana estamos ya iniciando también lo que va a ser las correcciones también de las pluviales de San Rafael de Alajuela también, que es otro sector también que se inunda mucho, eso se inunda demasiado. Ya estamos trabajando con la ley 8114, que van 800 millones de colones, y ya se está trabajando con los vecinos de San Rafael y la administración el perfil del proyecto, que esperemos que inicie pronto, en un par de meses, porque ya hay recursos. Lo más importante es que ya están los recursos.
Perfecto. Usted lo ha mencionado en varias oportunidades aquí durante la entrevista, el tema de seguridad. Y es que vienen proyectos también importantes que ya se han discutido en el Consejo Municipal en coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad.
Sí, ese es un tema, Gustavo, también que desvela, yo creo que a todos los costarricenses en general, y también en eso no escapamos los alajuelenses. Esa inseguridad que tenemos, que cada día nos vamos, como que decimos, encarcelándonos más y más y más y más con el tema de la industria electiva que hay en este país, y hablemoslo así, ya, la industria electiva que ataca la parte de educación también en escuelas, en colegios, en las comunidades, han venido tomando espacios públicos. Hay espacios públicos que nosotros venimos, le metemos los recursos, se ponen muy bonitos, el espacio para el beneficio de la población. Y ahí, cuando nos damos cuenta, lo tomó la delincuencia. Están llenos de un montón de personas que ya llegan a hacer sus cosas y entonces y ahí, no lo disfruta la comunidad.
De indeseables.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Entonces, hemos venido metiendo los recursos y metimos recursos por más de 300 millones en un sistema de monitoreo de toda la ciudad y algunas comunidades también. Aquí hay comunidades, pongámosle, que pueden hoy por lo menos estar completamente tranquilos de que hay todo un sistema de monitoreo en su comunidad, y en eso hemos invertido mucho y se ha hecho una conciencia general en el consejo y la administración. y algunas comunidades que ya están protegidas, pero también tranquilos a la vez. Y este proyecto de más de 300 millones es un proyecto que tuvimos una sesión extraordinaria con el ICE, donde el ICE aporta la tecnología que ellos pues manejan hoy en día, una institución como es el ICE, con experiencia y nacional sobre todo, ¿verdad? Y entonces ellos se acercaron a nosotros para trabajar con nosotros ese sistema de tener monitoreada toda la ciudad con sistemas de tecnología, con la fuerza pública, con el OIJ y con la parte de nuestra policía municipal.
¿En qué proceso están? O sea, ¿están apenas en conversaciones? ¿Se va a adquirir el equipo? ¿Por dónde andan?
Bueno, nosotros hicimos una iniciación para la adjudicación y es como todo, ¿verdad? Que en todo sucede, en todas las municipalidades, en todas las instituciones de gobierno. De ahí se trajeron abajo
el cartel.
Entonces, a través del cartel, ya por lo menos ahí perdimos, tal vez 4 meses que se perdieron ahí. Entonces, ahora se está otra vez de nuevo en reformar el cartel de nuevo. Entonces, ya el ICE va a participar, va a entrar de lleno. Entonces, ellos pues se ponen a la orden de la municipalidad, crear un convenio con el ICE. Y viera que muy interesante, porque de ahí ellos lo que vinieron a ofrecernos y lo que nosotros pudimos observar en las propuestas que ellos tienen, de ahí en este momento con las cámaras de seguridad que se implementarían, pongámosle aquí en el Parque Central, aquí es donde nos ven a nosotros y con el celular hasta nos van a poder detectar ¿qué estamos escribiendo en el celular? O sea, es increíble. Pero estamos trabajando ya en eso. Sí, puede ser que sea la opción el ICE, que la vimos como una opción muy favorable para este sistema de monitoreo. Y eso no nos deja escapar de aquella visita que tuvimos nosotros en Costa Rica de Enrique Peñalosa, que era el alcalde de Bogotá, con una de las ciudades más delictivas del mundo. Yo creo que era como la segunda del mundo. Y que uno de los sistemas que implementaron ellos, recuerdo aquella vez que él estuvo aquí por Alajuela, fue que se pusieron de acuerdo y implementar un porcentaje alto de los recursos de la ciudad al tema de cámaras de vigilancia. Y resolvieron y la gente más bien, la industria delictiva se fue yendo hacia los lados oeste de Colombia. Y hoy por hoy ya la ciudad de Bogotá, igual como Nueva York, son completamente otras ciudades. Pero todo eso viene a implementar que cuando la gente ya se da cuenta que lo están monitoreando y que ya pues ya conocen el sistema, entonces ya se van alejando ya y se van a ir corriendo.
Perfecto. Nos tenemos que ir, don Víctor, como siempre agradecerle por toda esta información tan importante que hoy ha compartido con nosotros y bueno, reiterarle que nosotros tenemos aquí los micrófonos de Eco Municipal siempre abiertos para usted.
Sí, gracias Gustavo y decirle a usted que esta es, usted tiene las puertas abiertas, Eco Municipal aquí en nuestra ciudad y que bienvenido siempre y que estamos a la orden.
Nos vamos, enseguida doña Iris Zamora nos presenta el programa Confrontación Democrática y nosotros, si Dios lo permite, volveremos mañana con más de Eco Municipal. Que la pase muy bien.